en desarrollo.
Homeópata y doctor, una sinergia más que recomendable, por Refugio Martínez. La homeopatía es una de las 139 terapias de medicina natural que están registradas en España y, como todas ellas, viene acompañada de una enorme polémica en torno a su fundamentación científica. Y es que, aunque para algunos es solo un negocio muy lucrativo, para otros es una terapia que después de 200 años de praxis sigue funcionando.
Todo empezó a finales del siglo XVIII con el médico alemán Samuel Christian Friedrich Hahnemann, experto en química y toxicidad, que tras experimentar primero en sus propias carnes y después en la de sus pacientes, desarrolló una hipótesis que se sustentaba en la idea de que lo similar cura a lo similar. Por ello, para curar, suministraba una sustancia que provocaba los mismos síntomas que la propia enfermedad.
En sus primeros experimentos observó que tras administrar la sustancia se producía una agravación transitoria de la patología y lo asoció a una dosis demasiado elevada, por lo que resolvió bajar la cantidad de medicamento disolviéndolo en agua. A partir de aquí comprobó que cuanto más aumentaba la disolución, mejores resultados obtenía.
Con estas observaciones, el médico alemán sentó las bases de la homeopatía. Y aunque hoy, 200 años después, sigue dando numerosos quebraderos de cabeza, en la época en la que apareció era fácil que los pacientes mostrasen alguna mejoría, porque con la homeopatía se estaban dejando de utilizar prácticas a todas luces dañinas, como las sangrías o la administración de medicamentos que, más que sanar, envenenaban.
Sin embargo, en la actualidad, sus detractores sostienen su falta de fundamentación científica. Por ejemplo, es muy difícil entender cómo una sustancia que provoca los mismos síntomas que la enfermedad es también capaz de curarla. Para el médico alemán estaba claro. Los remedios homeopáticos creaban una enfermedad artificial similar a la que se pretendía tratar, y esta ponía en marcha los sistemas defensivos del organismo, estimulando las defensas naturales.
Muchos medicamentos homeopáticos que están en el límite de dosis infinitesimal sí pueden provocar un efecto inmunológico, porque el sistema inmune necesita muy poquito para activarse, explica Socorro Espuelas, investigadora y profesora del Departamento de Farmacia de la Universidad de Navarra.
Sobre el segundo principio homeopático, sus detractores consideran que el principio activo está tan diluido que es muy difícil pensar que pueda causar alguna mejoría en el enfermo, porque no queda ninguna molécula del principio activo original.
A este respecto, Alberto Sacristán, médico homeópata y presidente de la Sociedad Española de Medicina Homeopática, SEMH, señala que las últimas investigaciones sí que han demostrado que existen ciertas partículas en las ultradisoluciones, llamadas nanopartículas. Y cada vez que hacemos una disolución, obtenemos un medicamento nuevo, que tiene una concentración X de nanopartículas.
Medicamentos de venta en farmacias. La polémica que origina la homeopatía va mucho más allá de una mera discusión académica. En la actualidad, los productos homeopáticos solo se pueden vender en farmacias porque están tipificados como medicamentos, estableciéndose de esta manera los controles necesarios para garantizar su seguridad. Sin embargo, al no ser medicamentos convencionales, no es preciso demostrar su eficacia y se pueden comercializar sin los ensayos clínicos previos que sí tienen que superar las medicinas convencionales.
En este punto hay que destacar que, aunque sean inocuos, no están exentos de generar riesgo para la salud, ya que en el caso de enfermedades graves o crónicas, las personas que usan la homeopatía pueden poner su salud en peligro si rechazan o retrasan tratamientos de medicina convencional realmente eficaces.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha advertido contra el uso de tratamientos homeopáticos para enfermedades como la tuberculosis, el VIH, SIDA o la malaria. Esta advertencia se produjo en respuesta a una carta abierta remitida por un grupo de jóvenes investigadores que desaconsejaban la promoción de la homeopatía para patologías graves en países en vías de desarrollo.
Cuando la homeopatía se pone en el lugar de tratamientos efectivos, se pierden vidas, señalaban en el documento. A este respecto, Alberto Sacristán recuerda que la homeopatía es una opción terapéutica y subraya que este tratamiento es uno más, que no se aplica para sustituir a la medicina convencional, sino para complementarla. Incluso a veces puede ser coadyuvante, como ocurre en la oncología integrativa.
En estos casos, los médicos homeópatas trabajan los distintos niveles de la enfermedad y del paciente. Por un lado, mantienen comunicación con el experto en oncología y trabajan los protocolos de quimioterapia o radioterapia que procedan, así como los tratamientos psicológicos y de actividad física. Y utilizaremos la homeopatía si pensamos que el paciente se puede beneficiar, o por lo menos le ofreceremos esta posibilidad, porque en este tipo de patologías los medicamentos homeopáticos pueden ser muy útiles para paliar los efectos secundarios de la quimioterapia o las situaciones que provoca la propia enfermedad, como cuadros de ansiedad o insomnio, añade sacristán.
Y aunque la persona es libre para elegir el tipo de medicina al que quiere someterse, en opinión de Jerónimo Fernández, vicesecretario del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, CGCOM, a la hora de decidir, es absolutamente necesario que la persona esté bien informada antes de optar por este tipo de terapias. Es responsabilidad del paciente saber a dónde, por qué y a quién acude, y debe recibir una información perfectamente estructurada en el diagnóstico y en el tratamiento, y después que cada uno haga lo que considere oportuno, subraya.
Yendo más allá, el presidente del CGCOM plantea la doble paradoja de la homeopatía. Por un lado, el sinsentido de que se hayan tipificado los productos homeopáticos como medicamentos cuando no se ha demostrado su eficacia. Y por otro, la incongruencia y el peligro que supone la praxis de estas terapias sin que los que las ejercen tengan que acreditar ninguna titulación sanitaria.
Un intrusismo muy peligroso. Aunque en la sociedad la discusión recae principalmente sobre la eficacia de la homeopatía, para los expertos en sanidad, tanto los defensores como los detractores, el peligro que conlleva este tipo de prácticas terapéuticas es el intrusismo. En este sentido, Alberto Sacristán advierte de que el que haya gente que pasa una consulta de homeopatía u otra terapia no convencional, sin ser médico, es un riesgo para la salud de la población en general.
De los terapeutas que ejercen esa clase de medicina, solo el 25% son facultativos sanitarios, mientras que el resto, unos 30.000, estima sacristán, son personas que no tienen una titulación sanitaria acreditada y, sin embargo, poseen consulta terapéutica. Depositar tu salud en este tipo de personas a veces conlleva un riesgo, advierte este experto en homeopatía.
Hoy en día la homeopatía está considerada como un acto médico. Por lo tanto, quien debe realizar la prescripción de un medicamento homeopático es un médico, aclara el presidente de la SMH.
Antes de recetar nada, hay que elaborar una historia clínica, realizar una exploración física, pedir alguna prueba si es necesario, hacer un diagnóstico y proponer un tratamiento en el que, si el médico lo estima conveniente, incluirá la homeopatía. Para no caer en manos de un intruso, lo que recomienda sacristán es exigir el título de médico como primer aval y luego comprobar si está en el registro de colegios de médicos o en alguna sociedad científica como la SEMH.
En la actualidad existe un vacío legal no solo en la praxis de la homeopatía, sino también en la formación y el aprendizaje de esta disciplina. Y precisamente de esta deficiencia jurídica es de donde nace el consenso, ya que todos los organismos sanitarios reclaman al gobierno que se regularice esta situación. A todo esto hay que darle un sello de legalidad. No podemos vivir de vacíos legales cuando estamos jugando con la salud y el bienestar de las personas, concluye Jerónimo Fernández.
Fungicidas, los enemigos de los hongos. Por Felipe Pesquera. Los hongos son uno de los parásitos más habituales en los seres vivos y en todo tipo de sustancias. El hombre ha intentado combatirlos desde que se hizo agricultor, pero no fue hasta el siglo XIX cuando encontró una sustancia efectiva para poder acabar con ellos, los fungicidas. El problema de estos es que están compuestos por productos tóxicos que pueden afectar a la salud de los seres vivos a los que se les aplica si son mal utilizados. La ventaja es que son muy efectivos y que tienen hasta aplicaciones médicas.
La lucha contra los hongos se remonta a los inicios de la agricultura, ya que muchas de las plantas, frutas y semillas eran atacadas por estos parásitos, capaces de acabar con cosechas enteras. Pero dicho combate no solo se limita a los hongos que aparecen en las plantas, sino a los que afectan animales, seres humanos y materiales como el cuero, la madera o el papel. Esta batalla contra los hongos dio lugar en el siglo XIX a la aparición de los primeros fungicidas efectivos. El primero fue el caldo bordolés, utilizado en los viñedos de esta región vitivinícola francesa desde 1880 de manera muy eficaz.
El problema que ofrecía este primer fungicida es que, aunque su efectividad era indudable sobre el hongo que atacaba las vides, su mal uso podía tener consecuencias nefastas sobre la propia planta, su fruto e incluso el propio ser humano, que ingería después la uva, el mosto o el vino, que también podía llegar a intoxicarse.
Evolución y tipos. El éxito del caldo bordolés y sus efectos secundarios hicieron que se siguiera investigando en la mejora de los tratamientos contra los hongos, estableciéndose dos líneas de estudio, una en la que se intentaban desarrollar fungicidas protectores y otra en la que se trabajaba con fungicidas erradicadores.
La diferencia entre ambos tipos de sustancias es la función para la que se fabrican y los compuestos que se utilizan como base para cada una de ellas. Los fungicidas protectores, también denominados de contacto, se utilizan en la época anterior a la llegada de las esporas de los hongos. Este tipo de fungicida se emplea sobre la planta y su objetivo es evitar que el hongo penetre en ella. Cuando se usan fungicidas protectores, es recomendable cubrir la planta en parte o en su totalidad.
Los fungicidas erradicadores, también denominados sistemáticos o sistémicos, se utilizan cuando la planta ya está enferma y tiene el hongo en su interior. Este tipo de fungicida se absorbe por parte de la planta a través de su raíz o su follaje y una vez absorbido se desplaza por todo el vegetal. Dentro de este tipo de fungicidas existe la variedad de los translaminares, capaces de absorberse por medio de una hoja y posteriormente trasladarse por dentro de la planta, pero sin pasar de hoja a hoja.
En cuanto a la clasificación por origen de los componentes de los fungicidas, simplificando mucho, se puede decir que los fungicidas preventivos están compuestos principalmente por productos derivados del cobre, como el oxicloruro, el cloruro o el carbonato de cobre, entre otros.
Respecto a los fungicidas erradicadores, su origen es bien distinto, ya que el producto base de estos es el azufre. En este tipo de fungicidas podemos encontrar sustancias químicas como la cal de azufre o el sofril.
Pero estos no son los únicos compuestos que poseen los fungicidas, ya que incluyen también otros derivados del mercurio, del zinc o del estaño. Estos compuestos son los que hacen que los fungicidas puedan ser tóxicos y perjudiquen al medio ambiente si no se utilizan correctamente.
Ventajas del uso de los fungicidas. La ventaja principal del fungicida es que su aplicación es muy efectiva para la eliminación de hongos y mohos de las plantas y frutas, pero también de animales y personas. Se aplica pulverizando, fumigando o espolvoreando sobre el ser vivo que tiene el parásito. Si lo vamos a aplicar sobre cuero, madera o papel, se hace de manera diferente. Se aplica directamente sobre la zona afectada. Para su empleo, ya sea en la agricultura o en la restauración, se aconseja el uso de guantes, ropa de manga larga, gafas de protección y mascarilla que cubra la boca de manera adecuada.
La utilización correcta de los fungicidas evita que se pierda en cultivos de frutos y vegetales entre el 9 y el 50% de la cosecha, y según algunos estudios, se eleva en gran parte el rendimiento de aquellos. El fruto más beneficiado por la aparición de los fungicidas es la uva, muy propensa a que los hongos se desarrollen en ella. El empleo de los fungicidas ha logrado que la uva haya podido protegerse mejor de las plagas de parásitos, precisamente en una zona de viñedos de Burdeos.
Los fungicidas te ofrecen otra ventaja. Se pueden aplicar a las propias semillas cuando se plantan. En ese momento el germen de la planta puede ser atacado por los hongos que están en el suelo, pero la aplicación de un fungicida eficaz evita que estos se puedan desarrollar.
Desventajas. La composición de los fungicidas de distintos productos químicos provoca que, si no se usan correctamente, puedan ser tóxicos para el ser humano y tener efectos negativos en el medio ambiente. Y es que mientras se aplica el fungicida, se puede filtrar por medio del suelo o el aire a las aguas freáticas de la zona, contaminándolas. La toxicidad de estos productos obliga a tomar medidas de precaución para su aplicación por parte de los seres humanos, pero además resultan tóxicos para los animales, por lo que debe extremarse la prevención. En cualquier caso, un uso adecuado de este tipo de productos no debería dar problemas de ningún tipo.
Aplicación médica. Los hongos son parásitos que también pueden aparecer en el ser humano, por lo que los científicos han tenido que desarrollar fungicidas para combatirlos. Estos se administran en dosis muy pequeñas para evitar su toxicidad y normalmente por vía oral. La dificultad de absorción de los fungicidas médicos hace recomendable su toma con la comida, para que los productos ingeridos se absorban en un 30% más por parte del cuerpo humano.
Este tipo de sustancias son muy efectivas porque inhiben la proteína que desarrolla el hongo, con lo que en un principio limitan su desarrollo para posteriormente acabar con él. Los medicamentos fungicidas se utilizan en la mayoría de los casos contra infecciones cutáneas y en dosis escasas, porque tienen numerosas contraindicaciones.